y en la W.
En la W, el reporte coronel.
Daniel, ya escuchó usted las quejas que hay en la UNP. Su invitado.
Muchísimas gracias, Julio. El ex jefe paramilitar y ahora gestor de paz, Salvatore Mancuso, denunció que su esquema de protección le había sido retirado con el consecuente riesgo para él y sus familiares. Su mensaje en TikTok empezaba de esta manera.
Quiero informar al país que he sido notificado este sábado sobre el retiro de mi esquema de seguridad. Mi vida, la de mi familia y la de mis abogados están en riesgo por esa decisión.
La Unidad Nacional de Protección, ustedes acaban de oír al doctor Augusto Rodríguez, su director, dice otras cosas y publicó hace unas horas un comunicado de respuesta que textualmente señala, comillas, en ningún momento la protección de Salvatore Mancuso Gómez ha sido debilitada o anulada. Por el contrario, Mancuso Gómez tiene un esquema de protección robusto y suficiente en concordancia con su nivel de riesgo. Cierra comillas. Explica la Unidad Nacional de Protección, y así lo dijo hace unos minutos aquí en la W, que lo que sucedió fue que hasta hace poco el excomandante de las llamadas autodefensas estaba bajo la protección de la JEP y ahora como gestor de paz está bajo la oficina del comisionado de paz. También la UNP le llamó públicamente la atención a Mancuso porque no se pueden modificar los vehículos de protección ni permitir el acceso a esos carros de personas armadas ajenas al esquema. El jalón de orejas, que sonaba críptico inicialmente, vino a tomar sentido gracias a la unidad investigativa del diario El Tiempo, que la UNP que hace primero, que el señor Mancuso tiene escoltas privados adicionales a los de la Unidad Nacional de Protección, y que esos guardaespaldas particulares se transportan en los carros de la Unidad Nacional de Protección. También dice que cada uno de los hijos del ex jefe paramilitar tenía un esquema de seguridad individual asignado irregularmente por él. Tercero, que el señor Mancuso había extendido la protección a sus abogados sin que la UNP les hubiera asignado esquemas. Dice el informe que para disponer de un esquema de protección, la UNP debe evaluar el nivel de riesgo de cada persona. Y lo último que señala es que había modificado al menos una de las camionetas blindadas poniéndole amortiguadores especiales y un equipo de comunicaciones para tener señal de internet. A esta hora le decimos buenos días al señor Salvatore Mancuso.
Muy buenos días, Daniel.
Muy buenos días, Daniel. Un saludo.
¿Cómo está, señor Mancuso?
Muy bien, gracias a Dios. Un saludo cordial para usted y para todos sus oyentes.
Bueno, yo me imagino que usted acaba de oír la entrevista del director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, y también ha visto el informe que cita la Unidad Investigativa del Tiempo. Señala que usted, comillas, no estuvo desprotegido ni un solo momento. La pregunta es, ¿realmente le retiraron el esquema de seguridad o no?
Bueno, sea lo primero decir que no escuché, no alcancé a escuchar la entrevista del doctor Augusto Rodríguez. Al final alcancé unos segundos y no he leído lo que dice el Tiempo. Sin embargo, puedo responderle a las preguntas que usted hace. Iniciemos por el nivel de riesgo. La JEP, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que es la UIA, a cargo del doctor Giovanni Álvarez, adelantaron un estudio de riesgo de mi persona, de
señor Mancuso. Aparentemente tenemos un problema de comunicación. Estamos
hablando en WhatsApp, con Daniel, entonces con... si le entran llamadas, estamos fritos.
Sí, así es. Lo que pasa es que obviamente por las mismas circunstancias de seguridad, el señor Mancuso es muy cuidadoso de sus comunicaciones y recibimos cada vez que vamos a hablar con él un número nuevo, no es una línea de comunicación permanente y en esa medida también algunas veces inestable. ¿Ya lo hemos logrado restituir? Ok. Señor Mancuso.
Daniel, qué pena que se cayó la llamada. ¿Me escuchas?
Sí, señor. Sí, señor. Habíamos empezado preguntándole si realmente le retiraron el esquema de seguridad, señor Mancuso. Todos sabemos el nivel de riesgo que usted tiene. No hay que ser experto en seguridad para saber que una persona que tiene el conocimiento de lo que fue el funcionamiento de las llamadas autodefensas en Colombia y que tiene información para entregar sobre bienes y sobre ubicación de víctimas, pues tiene un nivel de riesgo grande. La pregunta concreta, señor Mancuso, es si le quitaron o no le quitaron el esquema de seguridad después de que le llegó una resolución anunciando que lo iban a hacer.
Perfecto. Antes de darle respuesta a esa última pregunta que me hace, quiero contextualizar sobre cuatro preguntas que usted me hizo previamente. Una de ellas tiene que ver con la evaluación del nivel de riesgo. El nivel de riesgo de cada una de las personas que me acompañan, precisamente por lo que usted acaba de decir, soy una persona comprometida con la verdad, con la justicia, con buscar unos bienes que devolvieron a narcotraficantes, a personas que participaron con nosotros del conflicto armado, que financiaron del conflicto armado, lo devolvieron esos bienes unos jueces, unos magistrados, la Fiscalía General de la Nación, algunos fiscales, tuvieron responsabilidad en devolver esos bienes, a pesar de que nosotros, en nuestras declaraciones y versiones libres, hicimos claridad de que estos bienes pertenecían a personas que los habían adquirido de manera ilícita o a través de aquellas alianzas que mantuvieron con las autodefensas. Por lo tanto, el nivel de riesgo mío y de cada una de las personas que nos acompaña es altísimo, mucho más que cualquier otra persona que está amenazada, y arrojó un nivel de riesgo extraordinario. Esa es la primera claridad que hay que hacer. La segunda, que si yo modifiqué alguno de los carros, yo eso no le llamo modificación. Yo tengo videoconferencias después de 18 años en Justicia y Paz, todos los días, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, a veces hasta las 9 de la noche, como una que hubo hace poco. Y necesito estar conectado para poder cumplir con mis obligaciones con la justicia. Una justicia que se aplica de manera transicional y debería aplicarse de manera restaurativa, pero ni lo uno ni lo otro. Es una justicia que se creó para que en el lapso de 8 años se hubiese hecho el tránsito de la guerra, la paz y la reinserción de los desmovilizados.
Señor Mancuso, perdóneme, lo interrumpo un momento. Señor Mancuso, perdóneme, lo quiero interrumpir un momento porque de todos los temas quiero hablar, pero quiero hablar uno por uno. Usted dice, mi familia y mis abogados tienen un altísimo nivel de riesgo, y así ha sido reconocido. Lo que sucede, señor Mancuso, es que usted no puede subdividir su esquema de seguridad para asignárselo, por ejemplo, a sus abogados. Eso, por norma, debe pasar por la Unidad Nacional de Protección, que debe evaluar el riesgo y asignarle un esquema diferente. ¿Usted ha repartido los recursos de su propio esquema para que haya protección para sus abogados o sus familiares sin que medie esa orden de la Unidad Nacional de Protección?
No sé quién habrá dicho eso, pero quien dijo eso dijo una enorme mentira. Yo no he subdividido los esquemas. De hecho, quienes asignan los esquemas de protección de la manera como lo asignaron fue la JEP. Le entregó un esquema de protección a dos hijos míos, le entregó un esquema de protección a dos de mis abogados, me entregó un esquema de protección a mí y a un abogado de la JEP. Eso fue lo que hizo la JEP, la UIA de la Jurisdicción Especial para la Paz. A principios de octubre, creo que fue el 4 de octubre,
y esos esquemas fueron retirados el sábado.
Una resolución que dice, la Corte Constitucional se ha pronunciado y ha dicho que ya nosotros no somos los prevalentes en el caso de Mancuso. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con justicia transicional y restaurativa y los compromisos de Mancuso deben adelantarse por Justicia y Paz. Le escribieron un auto donde le notifica esto a la Unidad Nacional de Protección desde octubre, y la Unidad Nacional de Protección no quería recibir el esquema. Le decía,
la JEP, la Unidad de Protección. Tenemos que hacer el empalme para que ustedes asuman de manera inmediata la protección de Mancuso, su núcleo familiar y abogados. Sin embargo, el día sábado, en las horas de la mañana, fui notificado que se me levantaba el esquema de protección a mí, a mis hijos y a los abogados. De hecho, a uno de mis hijos se lo levantaron el mismo sábado, carro y los escoltas con sus armas. A los abogados, la misma situación, y a mí también se me informó que se me levantaba. En las horas de la tarde, el grupo que tenía asignado de seguridad, que solo me presta seguridad durante 8 horas diarias, porque durante 16 horas diarias vivo sin ningún tipo de protección. De hecho, hace un mes, más o menos, aproximadamente, le informé al doctor Augusto Rodríguez de la Unidad Nacional de Protección que 2 drones estuvieron sobrevolando el apartamento donde vivo en Bogotá a las 5 de la tarde. Uno de los que piloteaba el dron que se ubicó sobre el puente Pacific Rubiales y otro seguro en la carrera aledaña al edificio donde vivo. Estaban volando, los me di cuenta, le pedí a los escoltas que fueran y tomaran fotos y videos y averiguaran quién eran las personas. Cuando las personas llegaron allá, habían llamado también a la policía, porque es una zona que está cerca de la Universidad Militar y del Cantón Norte. Por lo tanto, están prohibidos los vuelos y sobrevuelos con drones. Cuando vieron los escoltas que iban sobre ellos, pues salieron corriendo, uno se montó en una moto y una pareja que estaba en un carro, piloteando el otro, arrancaron el carro y se fueron. No permitieron que pudiésemos conversar con ellos. ¿Qué significa eso? Que me están perfilando para un atentado. El señor Augusto Rodríguez recibió la información y no me dio ningún tipo de respuesta al respecto. Por eso tuve que recurrir y entonces dejar una constancia por escrito que le mandé al señor presidente de la República, al ministro de Defensa, al ministro del Interior, a la ministra de Justicia, al Tribunal de Justicia y Paz, al comisionado de Paz y a Augusto Rodríguez, a la UNP, poniéndole en conocimiento para que colocaran un puesto fijo en la casa, porque ellos tienen una alianza con el DAPRE, la dirección, con la DIPRO, la Dirección de Protección de la Policía Nacional, y con UNIPEC. Pero hasta el momento no se han tomado las medidas. Las medidas que se tomaron fue el día sábado informarme que se me quitaban las medidas de seguridad. Hoy mantengo las medidas porque hablé al día siguiente, el domingo, con el doctor Augusto Rodríguez, y me dijo que él iba a dictar unas medidas extraordinarias de seguridad para mí y para mis hijos, que los abogados tenían que hacer una solicitud de manera individual, porque él no estaba, bueno, en acuerdo de la manera como la UIA de la JEP nos había entregado los esquemas, que tenían que hacerlo de manera, cada uno de ellos individual. Ahora, lo importante de esto es que existe un grave riesgo de seguridad y una de las personas que está ayudando a la paz, a la reconciliación, a buscar los bienes que entregamos en reparación y se desaparecieron en manos del Estado, Acción Social, la SAE, que devolvieron jueces y magistrados, que están en poder de políticos, que están en poder de comerciantes y personas poderosas del país, e incluso algunos de ellos en manos de desmovilizados, por ejemplo, la finca Las Yeguas en los Montes de María, que es un grupo de autodefensa que estuvo formado ahí antes que llegáramos nosotros, que absorbimos las autodefensas, que era el de los Méndez, por ejemplo, se entregó en reparación y esa finca hoy no se han entregado a las víctimas y están en poder de los Méndez, que son muy buenos tenedores de finca, me imagino que estarán en muy buen estado, pero no están cumpliendo con la función social para la que se le entregaron. Muchos de los bienes que yo entregué, más de 500, hay 300 que no sabemos aproximadamente qué sucedió con ellos. Y cada uno de los comandantes de autodefensa que
se quedaron por el camino. Señor Mancuso.
Se entregaron más de 100 bienes.
Señor Mancuso, perdónenme.
Más de 2.000 bienes. Bien, pues.
Sí, señor Mancuso, ya vamos a llegar allá. Quisiera que antes de que habláramos de este tema de los bienes que ustedes entregaron, pero se quedaron por el camino, nunca llegaron a las víctimas, termináramos de hablar sobre este tema del manejo del esquema de seguridad. Dice la UNP que usted tiene escoltas, guardaespaldas distintos a los de la UNP, guardaespaldas privados, y que los ha subido a los vehículos asignados a su esquema de protección. Incluso algunas fuentes señalan que son personas armadas con armas largas. ¿Eso es verdad? ¿Quién paga por esos escoltas? ¿Cuánto valen?
Bueno, lo primero, no es cierto que yo tenga armas largas. Eso es falso, absolutamente falso. Lo otro es que a mí me asignaron un esquema de seguridad por 8 horas, 16 horas vivo expuesto a que en cualquier momento me asesinen. No tengo ningún esquema de protección. Y contraté una escolta que estuvo conmigo y estuvo desarmado hasta hace unos días, que una empresa de seguridad me envió otra escolta con un arma amparada por la empresa de seguridad. Se pagan 4 millones y algo de pesos por esa escolta que tengo para que me acompañe en las noches. Así que no es cierto. Además, yo jamás he recibido una recomendación de la UNP que me diga qué puedo hacer o no puedo hacer con los carros o los esquemas de seguridad. Jamás me ha entregado un informe, un auto, un folleto que me diga el compromiso suyo con la UNP es este y su comportamiento con los medios que le entregamos y con el esquema de seguridad se maneja de esta y esta otra manera. Eso jamás lo he recibido. Por lo tanto, ¿cuáles son las incomunidades que le crean estos temas a la UNP? Ahora, ¿es eso una causal para que me quiten el esquema de seguridad y me expongan cuando estoy precisamente en el momento, uno de los momentos más, digamos, de mayor riesgo, cuando llego a la costa atlántica a buscar los bienes que le entregamos al Estado y que fueron desaparecidos en manos de instituciones del Estado o devueltos a personas que delinquieron con nosotros y que fueron los propietarios en el pasado de esos bienes? Entonces yo veo que aquí realmente no se ve una buena intención, se cae de su peso, que en ese momento estoy cumpliendo con esta función para buscar esos bienes, para devolverlos y reparar a las víctimas, para buscar personas dadas por desaparecidas, que entre otras cosas he venido trabajando con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y tenemos ubicados aproximadamente 2.000 personas dadas por desaparecidas. Entre ellas aproximadamente hay 700 y algo en la región del Catatumbo colombiano y más de 200 en la región del Catatumbo venezolano. En el Urabá antioqueño, en las escuelas de formación, hay aproximadamente unos 800 víctimas, que están enterradas en esas escuelas de formación, e incluso en la escuela de formación de Las Flores, en Córdoba, que tuvimos las autodefensas del bloque Cordón, hay alrededor de 100 y tanto, casi 200 personas más dadas por desaparecidas. Quedamos con la doctora Lucianek, la directora de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, de ir al Catatumbo con 3 personas que se desmovilizaron, que fueron excluidas de Justicia y Paz hace años, y estas personas quedaron de ir porque ella contrató unos georradares que no le ha llegado el último todavía al país, y le dije, tenemos los mejores georradares. Las personas que participaron enterrando esas víctimas allá en terreno, ellos van, podemos llevarles en helicóptero, que el INPEC las traslade hasta Cúcuta, en Cúcuta la recogemos en helicóptero y llegamos hasta el Catatumbo, y ellos van a señalarle fosa por fosa dónde están. En ese lugar hay aproximadamente más de 200 cuerpos enterrados para entregarlos de una vez.
Señor Mancuso, ya vamos.
Y me dijo que sí.
Señor Mancuso, ya vamos a hablar de ese trabajo de identificación de bienes. Perdóneme, señor Mancuso, vamos a hablar ya de los bienes y de la recuperación de los desaparecidos, pero no quiero dejar pasar esta conversación sin preguntarle puntualmente por los señalamientos que hace el informe de la UNP. ¿Es verdad que usted ha modificado la camioneta blindada, por decirlo coloquialmente, que la ha engallado a su gusto, poniéndole, por ejemplo, amortiguadores deportivos?
Perfecto, vamos para esa. No creo que eso sea una modificación, colocarle una antena cuando yo vivo, una antena satelital de Starlink, para poder...
Pero hablemos de los amortiguadores primero. Señor Mancuso.
¿Sí, cómo se monta,
señor Mancuso.
Se desmonta sin
señor Mancuso.
El blindaje.
Señor Mancuso, por favor.
El blindaje en ninguna parte. El cable de conexión se metió por un stop.
Señor Mancuso.
De la antena que está arriba, por uno de los stop traseros de la camioneta. Lo otro es que le solicité
Salvatore Mancuso. Yo le ruego el favor de que sigamos el orden de la entrevista, porque yo le pregunto por los amortiguadores y usted me contesta la antena, entonces nos vamos perdiendo. Yo le voy a preguntar por la antena también, pero hágame el favor de responderme. ¿Usted engalló la camioneta poniéndole amortiguadores deportivos?
Mire,
vamos con los amortiguadores
de la camioneta. Perfecto. Los amortiguadores de la camioneta, se le mandó un requerimiento a la UNP, que son los que contratan el servicio de escoltas que le brindan a la JEP, y se les dijo que el carro estaba teniendo problemas de suspensión y de frenos. El carro, cuando cogió, como ese carro es tan pesado, tiene más de 500 kilos encima del blindaje, y además con las personas que nos subimos estamos llegando a los 1000 kilos sobre esa camioneta, entonces los amortiguadores estaban malos, la camioneta se bambolea y se mueve cuando coge cualquier curva, y se puede ir encima de un transeúnte, de una persona que va en la moto con su esposa y su hijo. Se puede ir encima de un bus escolar, de un bus donde vienen madres, padres, hijos, abuelos, sobre cualquier carro en la vía y causar un desastre. No solamente causándole la muerte a los escoltas y a mi persona que nos transportaba en él, sino lo más grave, a otras personas que están en ese momento sobre la vía. Entonces, cuando se mandó el carro a revisión, el carro volvió y volvió con el tema de la suspensión. Yo le dije, mire, no perdamos el tiempo en esto, ya van dos veces que hemos mandado el carro a que revisen y dicen que los amortiguadores también, mandémoslo a un taller particular, porque estábamos de viaje, en ese momento saliendo de viaje, y lo mandamos. Cuando lo mandamos, lo quitaron los amortiguadores y todos los amortiguadores están malos. Ahí le mandamos a usted el video de los amortiguadores para que usted pueda observarlo. El amortiguador, cuando se baja, estaba chorreado. Ellos deben subir, se quedaban abajo, bajan suavecito. Por eso es que no conseguían contener el peso del carro. Le pregunté al escolta que lo llevó, pregúntele a ese señor si tiene un sistema de unos amortiguadores. No hay que modificar nada, quitarlos y ponerlos que sean de mejor calidad que esos que él tiene ahí. Me dijo, sí, tengo uno de mejor calidad, que son ideales para el peso que tiene la camioneta. Dígale que por favor se los coloque, que yo los pago de mi bolsillo. No le hicieron ningún tipo de modificación. Se quitaron los tornillos, se pusieron, se le cambiaron los resortes, y que recibieran mayor peso para la camioneta, pero no hubo ningún tipo de modificación. Al contrario, una mejora al sistema de amortiguación para evitar que nos matáramos y matáramos a cualquier transeúnte sobre la vía.
Usted me cuenta que ha tenido que contratar un escolta privado que le cuesta 4,5 millones, que ha tenido que cambiar estos amortiguadores. Tengo entendido que un juego de amortiguadores para una camioneta Toyota, adaptarlo vale alrededor de 15 millones de pesos, y que usted los tuvo que poner de su bolsillo. Me asalta una curiosidad, ¿de dónde está sacando esos fondos, señor Mancuso?
Mi señora madre me está colaborando y mi familia con los recursos que estoy teniendo. De hecho, también estoy asesorando a algunos amigos en trabajos que realizan y en análisis que están haciendo algunas personas, y recibo algún dinero que me toca recibirlo de manera en efectivo, en la medida que todavía no he podido tener acceso a cuentas bancarias. Soy un paria de la sociedad, no tengo acceso a servicios médicos. Básicamente salimos a la sociedad sin ningún derecho, como parias de la humanidad. No tenemos derecho a la redención, a pesar de haber pagado todas las penas, los compromisos que teníamos con la justicia de Colombia, de Estados Unidos y del mundo. Hemos regresado y es imposible que podamos reinsertarnos plenamente a la vida civil porque se nos impide.
El informe que publica El Tiempo dice que usted mandó a taladrar la camioneta blindada que le asignaron para ponerle un receptor Starlink de Internet. ¿Usted realmente hizo esa modificación estructural y sabía que estaba prohibido hacer esas modificaciones?
No sabía que estaba prohibido hacer la modificación. De hecho, no se perforó el blindaje, se le se le colocaron unos soportes y de hecho se le mandó a quitar cuando el doctor Augusto Rodríguez me comentó la situación de que eso no podía hacerse. Le dije, doctor, no hay ningún inconveniente. Entonces voy a hacer quitar la antena de Starlink porque eso está agarrado con unos soportes y lo voy a hacer quitar del carro. Y los amortiguadores incluso, le voy a hacer quitar los amortiguadores al carro y le voy a colocar los viejos que tenía que están dañados. Y se los hice quitar.
Ya, entiendo.
Es decir, eso a la URP no le costó un peso.
No, es sí, lo que sucede es que como la UNP renta camionetas de particulares para brindar ese servicio, pues probablemente los particulares se quejan si su carro es modificado, si es perforado, si le introducen un perno o estas cosas, pues porque son bienes que están rentados en las condiciones en las que están, y entiendo que esa es la razón de la inconformidad.
Lo entiendo perfectamente, pero aclaremos, a mí jamás se me ha dicho qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Jamás me han entregado un escrito, una nota, un auto que informe los compromisos que tengo con ellos. De hecho, en este momento no tengo una resolución firmada por la UNP que me digan que de manera legal yo tengo un esquema de seguridad. Es decir, sucede cualquier cosa en este momento y yo estoy expuesto a que la UNP diga el señor Mancuso no tiene ningún esquema de seguridad de manera oficial, no sabemos por qué los escoltas aún permanecen con él después de que se lo quitamos el sábado. O sea, aquí no existe eso. Mis hijos no tienen el esquema de seguridad, uno lo entregó el sábado, el otro estaba de viaje y regresó ayer en la noche, por lo tanto hoy están sus escoltas presentándose a la UNP, entregando el carro y entregando las armas porque no les han notificado que no deben entregar el esquema, que deben entregarlo por el contrario y que deben dejar de prestar ese servicio a ellos.
Vamos a hablar ahora del tema de las tierras y los desaparecidos, pero antes de pasar a eso, me asalta otra curiosidad a partir de lo que usted nos ha contado hoy. Dice que usted le está brindando unas asesorías a unos amigos que además se las tienen que pagar en efectivo porque usted está fuera del sistema bancario. ¿Le podría preguntar quiénes son esos amigos y sobre qué versan las asesorías, señor Mancuso?
Bueno, esas, sobre todo estos temas que tienen que ver con la redención, con los compromisos de paz, con avanzar en algunas personas que tienen deseo de hacer plantaciones de reforestaciones. Yo sembré en mi vida más de 3.000 hectáreas en plantaciones de reforestación que se devolvieron al Estado. Y que en su momento, cuando entregamos Acción Social, denuncié que ese vuelo forestal se lo estaban robando. Y se lo robaron todo íntegro. Ahora que he estado revisando, no hay un solo árbol. Lo robaron absolutamente todos. Entonces, con esa situación, he estado avanzando. El problema es que, como aparezco aún todavía en ese tema de que no puedo tener acceso a las cuentas bancarias, que no puedo recibir esos dineros de manera oficial, entonces no he podido seguir avanzando en estos temas y recibir los pagos como deberían ser hasta que no se aclare ese tema. Pero ese es un tema en el cual el compromiso mío de haber cumplido con la justicia colombiana se deben subsanar. Y es un tema que no me sucede a mí, que le sucede a todos los desmovilizados. No tenemos acceso a seguridad social, a servicios médicos, a cuentas bancarias.
¿Y nos puede contar quiénes son esos amigos a los que usted asesora?
Sí, claro, con mucho gusto. Yo asesoro a algunos amigos que están en Bogotá y a algunos otros amigos que están en la costa. Por seguridad de ellos, no los menciono, pero es algo que se hace de manera legal. De hecho, le pagué a la justicia, estoy en libertad, no por gestoría de paz, estoy en libertad porque cumplí con mis obligaciones y mis penas. Y como una persona normal que se reconoce los errores, que afrenta las responsabilidades que tuvo, que busca resarcir el daño, que busca aportarle a la paz, a la reparación, a la no repetición, al desmonte de estas estructuras, como una persona común y corriente, pues tengo derecho
señor Mancuso,
a reintegrarme a la vida civil. De hecho, eso me invitaron, eso nos invitaron a todos cuando participamos del proceso de paz. Que se nos quiere impedir eso, ya es otra cosa.
Ok. Usted aseguró que realmente estas presiones sobre su seguridad son una manera de evitar que siga en la labor en la que está, de identificar las tierras que entregaron los antiguos paramilitares, pero que no han llegado a las víctimas. ¿Quiénes están interesados en impedir esa tarea?
Mire, yo he revisado algunos de estos bienes, estoy en esa revisión, y precisamente no entiendo por qué ahora que estoy en la costa hay un desespero enorme de la Unidad Nacional de Protección, un desespero enorme de algunas instituciones del Estado, un desespero de jueces y magistrados de Justicia y Paz, porque yo no continúe en la costa realizando esa labor que tiene que ver con encontrar esos bienes que me he dado cuenta que algunos magistrados y jueces devolvieron. Por ejemplo, Club 100, Isla Múcura, fue devuelto al abogado del arquitecto, un narcotraficante. La finca El Sábalo fue devuelta al abogado de José Israel Guzmán, que es el arquitecto.
Guzmán.
Y no sabemos por qué se le devolvió esa finca. Hay un predio que se llama Río Dulce, donde hay una cantera de la cual van a hacer el relleno que se va a hacer en el nuevo aeropuerto de Cartagena, que están sacando los rellenos. También se la devolvieron a ese abogado de José Israel Guzmán, el arquitecto. Estamos en este momento estimando cuánto cuestan esos inmuebles desaparecidos al día de hoy, cuántos son, y no solamente los que yo entregué, sino un listado que tiene en este momento la unidad de víctimas, porque la doctora Lilia Solano está trabajando articuladamente con nosotros, con el doctor Felipe Harman de la Agencia Nacional de Tierras y con el doctor director de la UIAS. Nosotros venimos trabajando en estos temas, tenemos un listado ya de casi 3.000 bienes que hemos entregado en reparación, de los cuales hay un porcentaje muy alto que no aparece designado para reparar a las víctimas y no conocemos el por qué. Así que adelantar esta labor de ubicar más de 1.000 bienes es una labor bastante delicada, dispendiosa, que estamos haciendo. De hecho, estoy tomando un registro con dron y voy a subir a mis redes con dron cada uno de los bienes que me parezcan interesante mostrarlos, para que ustedes, las víctimas, el país, los jueces, los magistrados, la comunidad internacional, los organismos multilaterales, observen lo que ha sucedido con esos bienes y se tomen los correctivos necesarios. Eso es lo que está impidiendo, y las razones que me están colocando las talanqueras para ir. Ahora, de hecho, yo tengo en la costa, en Montería especialmente, mis afectos, mis quereres. ¿Cómo van a impedirle a una persona que se reintegre a la sociedad? Entonces, ¿de qué tipo de justicia restaurativa y transicional estamos hablando si una persona, como en mi caso, por ejemplo, se le impide que vuelva al seno de su familia, donde están sus afectos, donde están mis hijos, mis nietas, mi madre, mis hermanos, mis amigos, donde está todo mi entorno de amigos y familiares? Entonces yo pregunto, ¿dónde está nuestro derecho a la redención? ¿Acaso estamos violándole algún derecho a la víctima? ¿Estamos velando porque se le restituyan los derechos que le robaron, los derechos de los bienes que entregamos y no aparecen, que fueron devueltos? Eso, por supuesto, que genera un escozor tremendo, y es lo que en este momento yo observo con mucha preocupación que se está dando, y por eso tantas talanqueras.
Señor Mancuso, usted mencionaba ahora, dentro de las entidades de las que ha recibido presión, la propia Unidad Nacional de Protección. Se ha sabido que hay diferencias entre funcionarios del alto gobierno por esta labor de ubicación y entrega de tierras. Incluso se dice que hay diferencias entre el director de la Unidad de Protección y el director de la Agencia Nacional de Tierras. ¿usted ha tenido presiones sobre su esquema de seguridad por esas diferencias? Es decir, ¿lo han presionado con su escolta para que trabaje o no trabaje con una agencia gubernamental?
Bueno, yo no trabajo en el gobierno, Daniel. Desafortunadamente no podría informarte si hay diferencias o no entre ellos. Lo que yo puedo dar fe es que el presidente de la República tiene una voluntad de paz real, un compromiso con la paz total, porque se adelanten estas funciones que podemos cumplir, pero vemos que quienes se encargan de transformar estas ideas del señor presidente en hechos concretos a veces tienen bastante reticencia al respecto. A veces les da quizá temor avanzar. Yo creo que aquí requerimos audacia. Y audacia para avanzar ya. El tiempo corre en contra nuestra y se acabó el tiempo para el gobierno y se acabó el tiempo para los actores rearmados, rurales y urbanos. Avancemos. Yo los invito a que avancemos, a que dejemos detrás esos miedos, esas prevenciones ideológicas a veces, en muchos de los casos que se tienen con los no rebeldes, y que estos procesos se lancen. Esos miedos hay que dejarlos de lado. La motivación del presidente es hacer las paces. Hagámoslo.
Bueno, independientemente de esa visión, que desde luego es muy importante, señor Mancuso. Señor Mancuso, perdóneme. Independientemente de
esta idea,
sí, sí, no, termine.
Probemos en el diálogo las voluntades de las partes, pero vayamos dando pasos, no pasos a medias. Entonces, las cosas, cuando se dan estos pasos a medias con tantos temores y resquemores, nunca terminan de empezar, nunca terminan de lanzarse a la tarea. Yo estoy aquí lanzado. Si sale bien, por lo menos lo intentamos y le vamos a poder poner la cara al país, a las víctimas. Pero para sacar estos diálogos adelante necesitamos un poco más de audacia. A este ritmo no vamos a llegar. Se nos acabó el tiempo a todos. Y en este momento es imperativo instalar la mesa con las desmovilizadas autodefensas, instalar la mesa en la Sierra Nevada, instalar las otras mesas que están pendientes con el ejército gaitanista, con la oficina y con los actores armados urbanos. Estas personas están esperando que se instalen esas mesas. Tienen voluntad de hacerlo, no lo han expresado públicamente, ustedes son testigos de ello. Así que lo que estamos esperando es que se levanten unas medidas de aseguramiento que falta por levantar. Le pedimos el favor a la señora fiscal general que por favor analice estos temas, porque la oficina del alto comisionado se nos cuenta que ya hicieron la solicitud para que se levanten las medidas de aseguramiento de quienes hacen falta para poder dar instalación a esta mesas de diálogos y negociaciones, y que se instalen urgentemente antes de que termine este año, porque el tiempo se nos acabó.
Le quería hacer énfasis en un tema. Usted, a través de su trabajo de identificar propiedades, ha visto que haya diferencias entre el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, y el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, que repercuten en presiones sobre su esquema de seguridad?
Bueno, eso tendrá que preguntárselo al doctor Felipe Harman y al doctor Augusto Rodríguez, si ellos tienen algún tipo de diferencia o estas diferencias que puedan tener entre diferentes acciones dentro del gobierno están perjudicando mi compromiso con la reparación de las víctimas, con encontrar estos bienes, con que se me permita movilizarme por el norte de Colombia para localizar los bienes de las víctimas que están desaparecidas. Si esto es así, sería un grave mensaje que se le está mandando a las víctimas, se le está mandando a los rearmados, se le está mandando al país. Así que no sabemos si existe esa pelea entre ellos. Y sería prudente que usted pudiese preguntarle a quienes tenga usted rumores o información de que están teniendo esas enormes diferencias. Lo que puedo darles es
su labor también parece causar alguna
función con la Agencia Nacional de Tierras, y bueno, seguramente que algo de razón habrá de lo que usted está diciendo.
Sí, es decir, si se percibe que hay alguna relación ríspida entre las dos agencias y que los esquemas de seguridad desafortunadamente son usados para presionar a X o Y persona para que haga cosas por una agencia u otra. Eso es el comienzo de una interesante investigación. Pero además hay algo, señor Mancuso, por lo que quiero preguntarle. Aparentemente el trabajo que usted está haciendo tampoco tiene una recepción armónica en la jurisdicción de Justicia y Paz. Un magistrado de Justicia y Paz del más alto nivel lo autorizó para estar en la costa identificando las propiedades que no han llegado a las víctimas y, sin embargo, una juez de la misma jurisdicción citó a una audiencia, creo que es para pasado mañana, para imponerle que siga en Bogotá, para pasado mañana o para mañana, que siga en Bogotá. ¿Cómo se puede explicar esa discrepancia entre miembros de la misma rama judicial?
Es una interesante pregunta y está usted muy bien dateado, Daniel. Le cuento. Efectivamente, un magistrado de Barranquilla autorizó mi desplazamiento y mi participación en esta búsqueda de estos bienes que solicitó la Agencia Nacional de Tierras a través del doctor Felipe Harman y dio la autorización. Sin embargo, días después, una juez, la señora Luz Marina Zamora, de la juez de ejecución de penas para el Territorio Nacional de Justicia y Paz, ha citado a una audiencia diciendo que ella tiene que verificar ese permiso que se me ha dado y los alcances de ese permiso, porque se me tenía prohibido por parte de los magistrados que me condenaron en Justicia y Paz a que yo pudiese volver a los territorios de los departamentos de la costa norte de Colombia. Nosotros le escribimos a el Tribunal Superior de Barranquilla, la sala en pleno, para que ellos verificaran si esta decisión de la señora juez está de acuerdo a las leyes y normas de Colombia, porque las altas cortes de Colombia han dicho que el juzgado penal del circuito con función de ejecución de sentencias tiene categoría de juzgado del circuito. Por lo tanto, los superiores funcionales de este juzgado, de la doctora Luz Marina, son la sala de justicia y paz de los tribunales de distrito judicial. Así que esa situación la pusimos en conocimiento y le dijimos: verifiquen por qué la insistencia de la señora juez en desarrollar una audiencia para realizar una autorización ya ordenada por un superior jerárquico. Además, ese superior jerárquico fue el que me colocó la restricción y quien puede lo más, puede lo menos, levantarme la restricción para que vaya a cumplir con lo que ordena la ley 975. Yo no estoy haciendo una cosa diferente a cumplir con el espíritu de la ley 975 de 2005, llamada Ley de Justicia y Paz, que es trabajar por la paz, la reconciliación, por la reparación de las víctimas y la no repetición. Eso me ordena la ley y a eso me estoy dedicando y he dedicado mi vida desde que volví a Colombia. Entonces, no tiene sentido que el señor presidente me haya invitado para que sea gestor de paz, para que le ayude al país, a las víctimas, a la paz, a la reconciliación, a la no repetición, a la reparación, y en este momento se nos impida cumplir con lo que nos exige ni siquiera la gestoría, la ley de justicia y paz, a la que la Corte Constitucional dice que tengo que seguir en ella, sujeto a las disposiciones que se apliquen en justicia y paz, que entre otras cosas la aplicación en la ley de justicia y paz se hace de manera favorable o pro homine por haber sido desmovilizados de un proceso de paz, por lo que somos sujetos de protección del derecho internacional humanitario. Pero en mi caso particular, a mí no se me ha entregado nada de manera favorable en justicia y paz. Todo ha sido de manera adversarial, peleado. Hay que demandarlos, denunciarlo ante las diferentes instancias para que apliquen de manera favorable la ley en mi caso. Yo no sé cuál es la animadversión que existe en mi caso particular en estos tribunales con algunos magistrados y jueces.
De todas maneras, la audiencia será mañana para decidir esto y es bien interesante lo que se puede derivar de ahí. Señor Mancuso, le quiero hacer una última pregunta. Dentro de la información que se ha filtrado sobre sus esquemas de protección, se dice que usted tiene más de 25 camionetas asignadas. ¿Eso es verdad?
No, eso es absolutamente falso. Yo tengo tres camionetas asignadas. Un hijo mío tiene una camioneta, el otro una camioneta, y los dos abogados una camioneta cada uno. Pero recordemos, lo cual no es la asignación de la camioneta. Es el nivel de riesgo al que estamos expuestos, que es altísimo, es extraordinario. Así lo ratificó la UIA de la JEP cuando le mandó el auto 03-77 del 4 de octubre a la agencia, a la Unidad Nacional de Protección, al doctor Augusto Rodríguez, y le solicita que por favor empalme y le dé continuidad a esos esquemas. ¿Le puedo hacer llegar copia de esa? Si no tiene restricción.
Sí, claro, por favor, me interesa mucho.
Restricción.
Me interesa mucho y usted me dice que esas camionetas las asignó directamente directamente la JEP a sus abogados.
Sí,
o sea, las asignó la JEP a sus abogados y no usted que se las haya cedido.
Yo no hice ningún tipo de asignación. A nosotros nos asignaron y nos asignaron de la JEP. Yo no tengo ninguna autoridad, ninguna potestad para asignarle esquema de protección a nadie. De hecho, estoy solicitando que el esquema me brinde protección durante 24 horas y no durante 8 horas del día. Las 16 horas del día me tienen expuesto para que me maten. Ya hicieron sobrevuelos con dron, ya me perfilaron. Para lo que viene es el atentado por encima. Dios quiere que salgamos ilesos y vivos del atentado que se viene.
Desde luego. Que esperamos que usted salga bien de todo esto y la protección curso es importante para encontrar bienes que no han llegado a las víctimas y para encontrar personas desaparecidas en un número inmenso, lo que sucedió durante estos años terribles de la presencia paramilitar en Colombia. Muchísimas gracias, Salvatore Mancuso, ex jefe paramilitar. Este fue el reporte coronel de hoy.
Gracias, Daniel, y gracias al señor Mancuso. Hay noticia de última hora en Cúcuta. Jenny, ¿qué pasó?